I'm turning now to the second book of Moses, the book of Exodus, and chapter 2, verse 1.
Voy ahora al segundo libro de Moisés, Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Éxodo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Y nuestro tema es los cinco hilos o temas de Éxodo capítulo 2. Y hay cinco cables, cinco hilos, cinco temas de sentido y aplicación en este capítulo. Cinco hilos, cinco temas. Tal como había casi en cada capítulo de Génesis varios temas, así también en Éxodo tenemos por lo menos cuatro o cinco de estos temas que son prominentes en cada incidente, casi cada capítulo. Versículo 1 es muy importante. Tenemos un hombre de la familia de Leví y él se casó con una hija o una mujer de la hija de Leví. Esto pasó algunos años antes del incidente, es decir, el nacimiento de Moisés, lo que se narra aquí. ¿Y por qué no son nombrados? Son nombrados un poco más tarde en el capítulo 6. Es Amrón y Jocabed, ambos de la tribu de Leví, así que es una familia sacerdotal, a pesar de que eran esclavos, como todos los demás hebreos en Egipto, pero no son nombrados por una buena razón todavía. Y esto es porque es típico de la narración hebrea, aunque sea intricada, difícil, no se quita la atención de la persona principal o del tema principal. Esta es la introducción del gran libertador y tipo de Cristo, Moisés. Y entonces no son nombrados aún y no se nos da ningún detalle confuso u otras cosas biográficas, sino tan solo son una pareja sin nombre hasta que se nombra su fe. Y son nombrados más tarde. Entonces Moisés no fue el primer hijo. Miriam ya tenía unos 15 años cuando nació Moisés. Ella fue la primera. Aarón fue el siguiente. Y era como 3 años mayor que Moisés. Entonces versículo 1 y 2 de este capítulo indican casi un evento consecutivo en el versículo 2. Pero no es así. Más bien la narrativa de forma deliberada es vaga y limita la información que se da hasta que Moisés viene a la escena. Entonces este es el primer versículo. La narrativa de Moisés no tiene que ser ensombrecida y somos preparados para lo que viene después. Y en el versículo 2, la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y cuando le vio que era hermoso, de una forma especial, como lo vamos a ver, entonces le escondió 3 meses. El capítulo 1, ahí vemos que Faraón le dijo a su pueblo que todos los hebreos que nacieran, que los echaran al río. Y las matronas egipcias no habían logrado limitar el crecimiento de la población hebrea, habían evitado hacerlo, y entonces ahora el edicto fue que todo egipcio que observase a una mujer hebrea embarazada tenía que estar mirando, y si nacía un varón, entonces tendría que ser tomado o tendría que ser reportado a alguien que pudiese hacer esto, tal vez a un oficial, y el bebé tenía que ser asesinado, echado al río. Este es el temor que estaba sobre cada hogar. Y la razón por la cual Jocabed preservó la vida de Moisés o fue cuidadoso en hacerlo es que era un niño hermoso. Entonces lo que se pregunta de forma natural es ¿qué significa esto? Pues la escritura nos dice lo que significa. Pero bueno, no significa que si no hubiera tenido 10 deditos, entonces no le hubiera importado que no lo que le hubieran echado al río. Más bien significa que quería preservarle porque era hermoso en el sentido de estar bonito, agradable en apariencia. Y si no hubiera sido así, no hubiera puesto interés en él, no es así, sino que era hermoso en un sentido espiritual. Pero bueno, era un niño hermoso, espiritualmente hablando, entonces le escondió en su casa, en una estructura humilde. Y en Hebreos 11, ahí se habla de la fe de ambos por este hecho. Versículo 3, cuando yo no podía esconderle, ¿por qué no? Tal vez porque el niño ya estaba haciéndose un poquito más ruidoso y no podía ser escondido. O porque tal vez el niño había sido notado ya por un egipcio. O porque tal vez hubo una inspección que tiene que realizarse. Cualquier cosa que fuese el caso, esto significa que ya no podía esconderle de forma exitosa. Ya no podía hacerlo. Entonces tenía que actuar y lo que hace, lo hace por fe. Tanto en Hechos 7 como en Hebreos 11 se nos dice así. El comentario del Nuevo Testamento respecto a este pasaje en el Antiguo Testamento. Tomó para sí un arca, una cosita, un Moisés como llamamos ahora. Y la historia se dice de una forma muy acogedora, muy hermosa. Y construyó algo, una arquilla de juncos. Y algunos dicen que tal vez se parecía a los barquitos del Nilo en miniatura. Pero es claro que la descripción detallada de lo que hizo, una pequeña canastita, los materiales usados era lo único que pudo encontrar, porque eran esclavos y eran pobres. Así que esto señala la pobreza de la familia. Y la pobreza en la cual nació Moisés. Así que era un Moisés, una arquita, una cunita, de la cual utilizó juncos y la cosió y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora veamos un momento, Hechos 7. Versículo 20, donde dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Esto es muy interesante. El griego traducido aquí, agradable a Dios, literalmente significa eso, agradable a Dios en español, está bien traducido. En el tiempo en que nació, era agradable a Dios. Y supongo yo que todos los niños, todos los pequeñitos, todos los bebés son agradables a Dios. Pero esto tiene un sentido especial aquí. Este niño tenía un sello divino de alguna forma u otra, y ella lo sabía. Un escritor antiguo decía, la voz susurró en el corazón de la madre diciéndole que el hijo, ese bebé era especial para Dios. Ella sabía. Eso es lo que el narrador hebreo quiere decir cuando dice hermoso. Era un sello especial sobre Moisés y fue criado en la casa de su padre 3 meses y después tuvo que ser puesto en el río. Y después Hebreos 11, y vamos a venir a ese pasaje porque es importante para Éxodo 2. Entonces voy ahora un momento a Hebreos 11, un pasaje que es familiar para ustedes, versículo 23, donde dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. El comentario del Nuevo Testamento del escritor a los hebreos y dice que son de fe. Estaban juntos en esto, la madre y el padre. Los escondieron ahí 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del mandamiento del rey. Y cuando leemos esto dice aquí, por fe, ¿por qué? Ejercitaron esta fe como para arriesgarse a hacer lo que hicieron, como para poder preservar la vida del niño, pues porque vieron que era un niño especial. En otras palabras, era especial. Estos dos creyeron en las promesas antiguas, creyeron con todo su corazón que Dios estaba con su nación y que a partir de esta nación vendría la simiente prometida, que habría descendencia. Uno en particular de estos niños sería preservado. Creyeron que serían librados de Egipto y que la tierra prometida, la promesa de la tierra prometida sería cumplida. Así que por fe sintieron que era vital desafiar a Faraón, desafiar al rey. Ese es el enunciado que tenemos aquí. Por la fe, Moisés fue escondido 3 meses. Porque vieron algo al respecto de él. Y por fe, entonces, buscaron preservar la vida del niño bajo la mano bondadosa de Dios, y no tuvieron miedo del mandamiento del rey. En otras palabras, no pensaron que era inevitable que todos los niños perecieran. Tenían certeza de que era posible que fuese preservada la vida. Entonces voy de vuelta a Éxodo capítulo 2, versículo 3 y 4. Vemos en versículo 4 a Miriam, su hermana, que tenía unos 15 años. Se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y en el versículo 5, la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y entonces desafiaron a Faraón. Bueno, algunas personas dicen, algunos escritores hoy en día, no, esto no era así, pero dicen, esto es lo que fue planeado. Que los padres de Moisés evidentemente planearon poner el arca en algún lugar cercano a donde sabían que la hija de Faraón se lavaba. Y estaba allí con sus doncellas. Y entonces esto fue planeado para que esto sucediera así. Pero esta no es la forma en la que la Biblia lo presenta. No sugiere esto para nada. Más bien nos lo presenta como si esto fuese una intervención sorprendente. Esta fue la soberanía de Dios. Ellos hicieron algo por la fe. Después de 3 meses, ellos ya no pensaban, ya no supieron, ya no sabían cómo preservar al niño. Entonces, tal vez Dios les llevó a seguir este procedimiento de tener un pequeño barquito y ponerlo en el río. O ellos sabían que la mano de Dios estaba sobre el niño y por fe, solo por fe, pusieron al niño allí y pusieron a la hermana mayor a observar qué pasaba y pusieron al niño al cuidado del niño, del Señor, en vez de rendírselo a las autoridades. Y la hija de Faraón, ¿qué está haciendo ahí? No estaban cerca de la capital de Egipto, no estaban cerca de la corte egipcia, estaban en Gosén. Lejos, ese es el lugar donde se encontraban y todos los esclavos, su trabajo era hecho ahí. Así que, ¿qué está haciendo ahí la hija de Faraón? Bueno, pues tal vez había un cierto palacio de verano en esa área, pero no había ninguna expectativa que se indique en el registro de que la hija de Faraón llegaría allí en cierto momento, en cierto lugar. Más bien se nos dice que es algo inesperado y algo sorprendente y no algo planeado. Y así es como la escritura lo trata. Así que tenemos aquí el versículo 5 de Éxodo 2. La hija de Faraón descendió a lavarse el río y paseándose las doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. ¿Quién pondría un niño ahí en la ruta de la hija del faraón, cuando había un edicto de faraón, el cual evidentemente la hija de faraón no podía rechazar, que decía que todos los niños varones fuesen arrojados al Nilo? Eso sería un plan absurdo. Jamás nadie hubiera esperado que la hija de faraón tuviese compasión en el niño y desafiara a su propio padre y adoptase a un hijo hebreo. Esto es sorprendente, esto es maravilloso. Así que por fe pusieron al niño ante el Señor para que su poder lo preservase, y el resultado fue que es adoptado en la corte mismísima del enemigo que envió el edicto que tales niños fuesen destruidos. Versículo 6. Y cuando abrió el arquita, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y tuvo compasión de él. Evidentemente Dios hizo que fuese así y tuvo compasión. Y Miriam estaba viendo las cosas. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Si Miriam nunca hizo nada más importante en su vida, ninguna otra cosa, de hecho. Y el registro bíblico dice que hizo cosas malas, pero también cosas buenas que fueron muy importantes. Pero ella nunca hizo algo tan maravilloso como esto. Ser aquella que fue instrumento en las manos de Dios, a través de su soberanía de Dios, al estar allí y persuadir a la hija de Faraón de que adoptase al niño y enviase una nodriza de las hebreas. Y desde luego que Miriam llamó a su madre. Sé que ustedes lo saben. Pero miren qué privilegio, qué libertador, humanamente hablando, que el libertador de los hebreos fuese llevado al palacio real y se le diese educación allí a través de sus años de joven y se familiarizase con todo lo que era egipcio debido a la iniciativa de Miriam para estar allí en el momento adecuado y en hacer la sugerencia correcta. Queridos amigos, es algo obvio, pero uno nunca sabe qué iniciativa puede tomarse en la vida que llevará a algo tan fenomenal que suceda en los años subsecuentes. Y puede ser una coincidencia, si ustedes quieren, y esto tal vez será lo más grande que ustedes harán, porque esto llevará a algo extraordinario. Y miren, cuando tiene 15 años, tuve el privilegio de ser instrumento en esta historia a medida que se desenlazaba. Entonces, versículo 9, en Éxodo 2, la hija de Faraón le dice a su madre: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Aquel niño que tendría que haber sido destruido está siendo apoyado a costas de la hija de Faraón. Dios evidentemente tuvo soberanía e hizo que el edicto de Faraón fuese una tontería. Entonces Moisés está allí y es preservado debido a la fe. Es el primero de los temas, la fe, que es usada. Fe en la promesa de la tierra prometida, fe en la simiente prometida, en el poder de Dios para tener soberanía. Soberanía sobre los edictos de Faraón, de los cuales todos tenían miedo. Fe para creer la obra del Espíritu. Una indicación de que el sello de Dios, de la mano de Dios, estaba sobre ese niño. Y entonces él, Moisés, se hizo el hijo de Faraón. Y versículo 3. Quiero que revisemos esto brevemente. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Ella hizo todo lo que podría haber hecho, y no fue mucho. Para hacer una estructura simple, ella no tenía acceso a madera o carpintería. Y lo que los esclavos hacían era hacer tabiques y cortar piedra. Y uno no puede poner un niño en una piedra y ponerlo en el río y esperar que flote. Ella, lo único que tenía a su disposición era juncos. Es un vehículo muy pobre. Hoy en día sabemos que se puede ir a la tienda y se puede comprar un Moisés muy caro, que se ven muy bonitos y maravillosos. Pero para nada se parecen a la pequeña arca, que fue una seña de pobreza. Y esto es lo que ella hizo. Ella creía en el en ser instrumento en las manos de Dios. No solo puso el niño afuera y dijo: Señor, pongo al niño en tus manos. Hay algo que podía hacer. Y lo hace. Me pregunto cuántas veces tú y yo hemos orado por alguien y su conversión sin que tengamos ninguna voluntad de tomar la oportunidad que se nos pueda presentar para testificarles o para hablarles. Tal vez hemos perdido el sentido de instrumentalidad humana, pero ellos sí lo entendían. Este es uno de los temas, la fe. El hecho de que Dios utiliza a su pueblo como instrumentos en sus manos. Ellos conocían la historia de José. Dios utilizó un instrumento, le puso en la corte real de Faraón, él fue el medio de la preservación del pueblo. Todo esto estaba en Génesis. Dios utiliza instrumento, después otro instrumento y les levanta. Y entonces Jocabet lo sabía, tengo que hacer lo que pueda, a pesar de que no tenga materiales, será algo muy pobre, pero debo hacer lo que pueda. Y eso tiene que estar en nuestra mente, estoy haciendo lo que puedo por el Señor, estoy buscando su ayuda y guía y utilizando mi sentido común para tomar toda oportunidad para hacer cualquier cosa que puedo por Dios, así que hay que tener fe. Este es uno de los hilos en el capítulo y el reconocer la instrumentalidad humana. Noé no solamente oró que fuese liberado de la inundación global, sino que obedeció y construyó el arca. Instrumentalidad humana que vemos aquí. Si no hubiera habido arca de Noé, no hubieran sobrevivido. Iba a ser a través del poder de Dios la supervivencia, pero el pueblo tenía algo que hacer. Hoy en día, evangélicos no parecen creer que hay instrumentalidad humana. Ellos oran pidiendo avivamiento y se lo dejan por completo a Dios. Y no hacen lo que ellos podrían hacer mientras que podrían hacerlo. Y no usan todo su esfuerzo por él. Y este es uno de los temas, de los hilos que a través de Génesis y Éxodo podemos ver. Es un cable, no solamente un hilo, es un cable de instrumentalidad humana, fe e instrumentalidad humana, ser instrumento en las manos de Dios. Entonces, Jocabet hizo lo que pudo y lo revistió con oración. Y ese material invisible, si ustedes quieren, sobre esa pequeña arca, era muy importante, la oración que acompañaba a esta cosa. Así que Moisés viene al mundo, es un tipo de Cristo. Este es el tercer hilo que corre a través de todo Génesis y Éxodo también. Los tipos, las sombras, los reflejos, las ilustraciones de Cristo que son prominentes aquí. Moisés es un tipo en muchas formas, incluso más que José. Y mencionamos uno o dos. Entró al mundo como un niño, evidentemente. Es un tipo de Cristo, el gran liberador de la nación. Entró al mundo como un niño, como Cristo también. Fue librado de una muerte prematura a través de un milagro. El milagro de ser llevado al hogar de Faraón. Y también así Cristo fue librado. Dios intervino para asegurarse de que escapara de un asesinato. Y ambos llegaron a ser libertadores. Hay una diferencia, evidentemente, entre ellos. Moisés nació en pobreza. Cristo también. Moisés fue librado a las riquezas a partir de los 3 años. No librado, sino llevado a las riquezas. Fue criado en la corte de Faraón, donde todo beneficio estaba a su mano. Sin embargo, Cristo en su humillación no era paralelo en esto. Él se quedó pobre y creció pobre. Él trabajaba. El Hijo de Dios era pobre y trabajaba con sus manos. Y después caminaba por los pueblos y los caminos y las villas como un hombre pobre. Y entonces apreciamos mucho más a nuestro Salvador, incluso las tipologías, incluso a José, no se le pidió que tuviese una pobreza de por vida. Entonces los tipos más cercanos a Cristo nunca llevaron la humillación que Cristo sí tuvo que llevar. Ahora desciendo a versículo 11 del capítulo 2, donde dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, para aquí y para allá, y viendo que no parecía nadie, y esto se podría interpretar como que dice que no había ningún egipcio observando, después de todo, los hebreos, o el hebreo que estaba siendo golpeado, probablemente para que fuese matado, él estaba ahí. Él tal vez no estaba en condiciones para oír, y tal vez había otros hebreos observando, pero no había ningún egipcio. Tal vez podríamos interpretar este versículo así. Y mató entonces al egipcio y lo escondió en la arena. Y como frecuentemente pasa en la Biblia hoy en día, los intérpretes brincan, saltan sobre Moisés, como han estado haciendo durante años ahora, y quieren hacer un sermón de forma errónea. Dicen, ahí tienen a Moisés inmaduro como creyente. Agarra las armas y piensa de forma prematura que él en sus propias fuerzas puede librar a los hebreos. Y él tiene demasiada pasión. Y no puede controlarse a sí mismo. Está un poquito con muy mal carácter. Y entonces mata al primer egipcio ofensor que ve. Y le esconde. Esa es una cosa terrible de hacer, dicen estos escritores. Lo esconde. Y mira para acá y para allá de forma furtiva. Entonces tiene que ser castigado por Dios. Y la liberación del pueblo de Israel es pospuesta durante 40 años debido a que Moisés tuvo un mal carácter. Es sorprendente lo que pueden decir de las escrituras. Y estos son comentadores que son creyentes y es sorprendente. Pues aquí no hay ninguna indicación de que Moisés esté erróneo. No hay criticismo bíblico a Moisés aquí. Y la razón que da la Biblia por el hecho de que los israelitas no fueron liberados en ese momento era que ellos no estaban listos. Y ellos estaban en contra de esta liberación y ellos no tenían fe. Ahora, es verdad que Moisés pensó que ahora era el tiempo, pero no es verdad decir que él actuó de forma impulsiva y con mal carácter y que pensó que podía comenzar con una insurrección y que el pueblo le apoyaría. Y sin lugar a dudas estaba contento y gozoso de esperar el tiempo del Señor. Pero bueno, versículo 12, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Quiero mostrarles una forma alternativa de mirar esto. Moisés sabía, y todo mundo sabía, creo que es claro aquí, que había un hebreo en la corte real. Es muy poco probable que la historia de Moisés, al ser tomado al cuidado de la hija de Faraón, hubiese muerto en la memoria pública. Eso más bien era algo conocido entre los hebreos. Esto no es Londres en el 2014, la época de la información, donde sabemos tanto, pero no sabemos nada en realidad. Y a veces se puede vivir en un lugar y no conocer el nombre de los vecinos, y mucho menos algo respecto de ellos. Esta es la ciudad, así es esta ciudad. Sin embargo, este lugar, en una comunidad rural donde no hay televisión, donde no hay comunicación masiva y no hay medios sociales, y eso significa que todo el mundo sabe todo al respecto de todo el mundo. Es inconcebible que los hebreos no sabían que Moisés era un hebreo en la corte real. Y es natural que ellos hubiesen pensado, si hubieran tenido fe, y hubieran recordado la promesa de Dios a Abraham y a Isaac y a Jacob, que estaríamos en la tierra de Canaán y nos será dada la tierra. Y recordamos que hay una simiente prometida que viene, un descendiente de Abraham. Alguien en nuestra nación que a su debido tiempo será libertador. Y el Señor liberó al pueblo a través de José cuando estaba en la corte real, y tal vez hubieran pensado, tal vez está repitiendo la historia, tenemos un hebreo, un levita, un sacerdote en la corte real de Faraón. ¿Acaso no hubieran pensado que hubiera habido hebreos, no solamente los padres de Moisés, que pensaban que había una posibilidad? Y en vez de eso, cuando se da a conocer a ellos, y cuando va a hablar con ellos o a que le conozcan y observa sus sufrimientos y ve que uno a otro estaban golpeándose e interviene, él recibe esta respuesta explosiva: ¿quién te hizo a ti juez y príncipe sobre nosotros? Habían olvidado todo. Habían enterrado su historia nacional. Tienen cinismo, no están interesados en ello. A pesar de que están en problemas y son esclavos, están sufriendo y no están prosperando, son cínicos y no tienen fe. Y esto es lo que retrasó su liberación. Esto es al respecto de la necesidad de la fe. Esto es al respecto de cómo Dios recompensa la fe en la vida de su pueblo. Esto es al respecto de su pueblo que pueda tener instrumentalidad en las manos del Señor. Esto también es al respecto de la soberanía de Dios. Y cómo puede hacer que los edictos de Faraón sean puestos de cabeza y traer una liberación inesperada de un medio inesperado. Estos son los temas que están en Génesis y en Éxodo también. Este es otro incidente de fe que prevalece y también de la infidelidad que es castigada por el Señor. Entonces vemos estos versículos del 11 al 13, la primera vez que Moisés hizo algo. ¿Por qué mató a un egipcio? Bueno, pues la narración no nos lo dice específicamente, pero podríamos imaginar que es la única cosa que podía hacer para detener la golpiza que se le estaba dando al otro hombre, para intervenir de forma judicial. Él no es condenado por eso, podía ser tan malo como eso. Entonces, ¿por qué esconde el cuerpo? ¿Porque es furtivo? No, sino porque lo último que quiere hacer es comenzar una insurrección, una revuelta. No quiere que sea famoso por ser la persona que puede ser emulada. Podemos matar a los egipcios, a los que nos están maltratando. Entonces lo que ha pasado, lo que ha sucedido ahí, para bien o para mal, tiene que ser puesto a un lado. No tiene que ser esto un ejemplo. Tal vez en la mente de Moisés está el hecho que con su prominencia, porque él es un príncipe, tal vez algunos dicen que se pudo haber convertido en faraón, porque el faraón en ese momento, sabemos quién es, él no tenía hijos. Entonces, tal vez él pudo haber tomado el imperio de Egipto. Y si ese hubiera sido el camino que Dios tomaba, él no quería que ese camino fuese arruinado a través de una revuelta que de pronto floreciera y que las personas tomaran armas. Entonces, sin lugar a dudas, este es un motivo posible por el cual el egipcio fue escondido en la arena. Pero bueno, del versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces, uno es culpable de algún ataque violento y les reta. Y entonces tiene esa terrible respuesta en el versículo 14. Y entonces se da cuenta que lo que ha hecho ya se supo por todas partes. Y después en el versículo 15, cuando Faraón oyó estas cosas, él procuró matar a Moisés. ¿Cuánto tomó esto? No sabemos. Porque en la narrativa nos dice algo que pasó en un día y algo que pasó en el siguiente día. Y cuando leemos en el siguiente versículo al respecto de Faraón, que escuchó al respecto de esto, más bien pensamos que fue el día siguiente. Pero no necesitamos pensar así. Tal vez Faraón lo escuchó meses o semanas después, cuando ya era bien sabido esto. Y Faraón procuró matar a Moisés. Procuró matar a Moisés. No era una cosa que incluso Faraón pudiera hacer. Él era un príncipe. No podía ser ejecutado simplemente. Más bien eso tenía que arreglarse. Porque el proceso judicial tenía que seguirse, pero Faraón estaba furioso. Porque ahora Moisés, se sabía que Moisés había ido al campamento de los esclavos, había observado a los hebreos, había lidiado con ellos, había ejecutado a un egipcio y sonaba verdaderamente grave a los oídos de Faraón. Pero Moisés no hace ningún intento de protegerse. Tal vez Moisés tuvo la oportunidad de corregir esto. Esto es lo que implica la narrativa. Pudo haber ido a Faraón y decir, bueno, ¿sabes, padre? No tenía ninguna mala intención. No tenía la intención de que hubiese una insurrección. Mi motivo fue este. Hice aquello que fue erróneo. Y todo puede haber sido corregido. ¿Por qué les digo esto? Cuando Moisés huyó de la corte de Faraón, no era algo que tenía que hacer. Pudo haber enderezado las cosas, pudo haberse quedado. Pero si se hubiese quedado, el precio hubiera sido que él tendría que haber dejado de lado la idea de que los hebreos, la compasión que tenía para con ellos, tenía que haberla dejado de lado y tenía que haberse establecido como un egipcio real al 100%, cumpliendo todos los requisitos de la corte real y gobierno de Egipto y tomando su lugar en la sucesión. Más bien lo que leemos en el Nuevo Testamento es que Moisés escogió irse. Él no tenía que irse. Él evaluó las posibilidades y lo escogió así. Así que voy de vuelta a Hebreos 11. Porque es muy importante que entendamos esto. Y voy a leer a partir del versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo rehusó. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, se identificaba con ellos que gozar de los deleites temporales del pecado. La opción estaba ahí para él. Él podía haberse quedado. Y tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27 de Hebreos 11. Por la fe dejó a Egipto, no porque fuese obligado, sino por la fe. Pudo haber puesto, corregido las cosas, pudo haber tenido paz con Faraón. Parece que tuvo toda opción, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por cierto, si aquí tenemos predicadores, aquí hay un ejemplo típico de un sermón. Se da el bosquejo y de hecho, así es como se ha predicado este pasaje en Hebreos 11. Tantas veces, es perfecto para ti. Puedes usarlo como un sermón de 3 puntos. Esta es una pequeña desviación. O como un sermón de 4 puntos. Tienes los encabezados que están allí de los versículos y tienes el material, la sustancia. Se puede predicar para los aplicar a los creyentes, aplicar también evangelísticamente a los incrédulos. Y yo me he topado con este sermón que los predicadores del siglo XVII y XVIII predicaban y el siglo XIX también. Y estoy seguro que también predicadores del siglo XX y XXI. Pero no he visto ningún registro de esto. Es un sermón muy famoso. ¿Quién lo comenzó? No sé. Muchas personas al mismo tiempo, tal vez. Si lees sermones, lo verás en muchos lugares. Aquí están los encabezados del sermón. Versículo 24. Rechazado. Encabezado 1. Versículo 25. Escogiendo. Versículo 26. Teniendo o escogiendo. Escogiendo entonces, más bien sufrir aflicción, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y no puedes ver esto, que tu sermón ya está siendo formado. ¿Acaso no es perfecto? Y si quieres 4 puntos en el sermón, si puedes predicar un sermón de 4 puntos dentro de 40 minutos, si no puedes, entonces quédate con 3 puntos. Pero bueno, voy de vuelta. Si agregas el versículo 27 por la fe. Ese es el 4 punto, por la fe. ¿Es un sermón evangelístico? ¿O es un sermón para cristianos? Tal vez tendría que detenerme y predicárselo a los cristianos hoy en día. Se rehusó llamarse hijo de este mundo. Escogió más bien ser pobre para ser pobre, tener desventajas por Cristo, en vez de disfrutar los placeres del pecado por un momento. Si vas al ministerio, este es un sermón perfecto para ti, pero también para todo mundo, escogiendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, escogiendo esto como mayor que cualquier cosa que puedas encontrar en el mundo, y escogiendo esto por fe en Cristo, tan solo es perfecto, ¿no es así? Hay muchos sermones así en la carta a los hebreos. Pero este es el comentario de Moisés, o al respecto de Moisés y sus acciones, al dejar Egipto. Él huyó no temiendo al rey, no porque estuviese con temor de su mandamiento, de su orden, sino que fue un hecho por fe, algo que hizo con su sabiduría. Dios le iba a utilizar. Su comisión es guiar o liberar o llevar a su pueblo fuera de Egipto, y esa oportunidad iba a ser quitada de él en ese momento. Entonces se iba y Dios le iba a guiar en el futuro, lo cual hizo así en 40 años, como ustedes saben. Entonces voy de vuelta a Éxodo 2 para terminar. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó, pero no por temor, sino porque era lo sabio de hacer, de modo que pudiera continuar su misión en otro momento. Y habitó en la tierra de Madián. Estaba en la capital de Egipto, se fue un poco al norte, después se fue al este, cruzó la península del Sinaí y después se fue al sur, a la tierra de Madián. ¿Por qué se fue tan lejos? ¿Por qué escogió la tierra de Madián? Bueno, pues porque a pesar de que no eran judíos, pues eran descendientes de Abraham. Y no solamente eso, sino que eran monoteístas. Y hay evidencia de que la verdadera fe estaba presente entre ellos. Entonces ese era el pueblo más adecuado para ir. Y se sentó al lado de un pozo. Y confiando en el Señor por la fe fue allí. Y bueno, él estaba allí. El sacerdote o el príncipe de Madián tenía 7 hijas y vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber las ovejas de su padre. Pero ustedes saben que vinieron los pastores hostiles y las quitaron. Y Moisés se levantó y las ayudó. No sabemos cómo, pero entonces ya le dio de beber a sus ovejas, las abrevó. Porque él era un hombre de gran utilidad. Esto se reportó a Reuel, su padre, y se preocupó porque no habían invitado a ese hombre a comer para mostrar hospitalidad oriental. Y entonces mandaron a buscarle. Entonces Reuel invitó a Moisés a morar con él. Y después se casó con una de sus hijas. Y después ella le dio un hijo. Versículo 22 es importante. El nombre del hijo, Gersón. O Gersón, porque dijo, y este es el nombre el significado del nombre, forastero soy en tierra ajena. En otras palabras, Moisés no tenía intención de establecerse allí. A pesar de que pasaron varios años que el Señor le mantuvo allí, pero aún así era una tierra extraña para él. En su corazón, él estaba seguro de que estaba siendo llamado por Dios para ser instrumento, para guiar a los hebreos a salir de Egipto y llevarles a la tierra de Canaán. Y entonces esto para él era un lugar extraño. Él, eso estaba en su corazón, volver a Egipto a guiar a su pueblo fuera de él. Versículo 23. Aconteció entonces que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los egipcios clamaron al Señor por razón de su servidumbre. Habían rechazado a Moisés y clamaron al Señor, y subió el clamor a Dios, y el Señor escuchó su clamor. Y este hermoso enunciado, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No es que se haya olvidado de él, nunca. La palabra aquí, acordó, simplemente significa que Dios reactivó su misericordia para con ellos. Él había estado planeando hacerlo todo el tiempo, claro. Es por ello que a través de su soberanía, él libró a Moisés de la muerte, le levantó y le preparó en la corte de Egipto, le preparó aún más 40 años en la tierra de Madián, donde tuvo que pasar dureza. Entonces 40 años de grandes riquezas y educación. Y Moisés probablemente podía escribir jeroglíficos, texto cuneiforme, texto alfabético. Fue entrenado a ser general en matemáticas, ciencia, artes. En teología egipcia, él era un hombre de gran aprendizaje y gran capacidad, nos dice la escritura todo esto. Y después fue aún más preparado por Dios con durezas y pobreza. trabajo y pensa y reflexión. Entonces, frecuentemente decimos a las personas, si tienes una licenciatura y después una licenciatura teológica y piensan que ya están listos para hacer un ministerio, para tener un ministerio espléndido, tal vez el Señor les tiene que llevar a tribulaciones primero y dificultades para enseñarles otras cosas, otra dimensión de la vida. Y esto fue así con Moisés. No un entrenamiento de 4 años más 4 años, sino 40 años más 40 años. Entonces nos acordamos de esto, pero Dios no había olvidado su pacto. Ellos se acordaron, después de 40 años, se acordaron de empezar a orar. Y él ya había preparado, Dios había preparado un hombre que ya estaba listo para ser usados, humanamente hablando, como su liberador, Moisés. Que de ahí en adelante tenía una vara de pastor, una marca de humildad, una seña de humildad. Y con esa vara de pastor demostraría el gran poder de Dios. Nada más les digo, si alguien va a ministerio, vas como un pastor. Y el poder es de Dios. Pero no hay grandeza en ese cargo, en ese oficio. Y no hay autoridad intrínseca en ese cargo, en ese oficio. No hay esplendor, no hay riquezas. Y así fue con Moisés, el líder de la nación, era un hombre que había aprendido a nunca dejar de lado esa seña de mansedumbre, la vara del pastor. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lamento retrasarles, pero no hablé de todos los hilos en el capítulo. Pero el primero entonces es la soberanía de Dios, que estaba siendo ejercitada en forma especial en la liberación de su pueblo. El segundo era la fe. Dios usa el ejercicio de la fe. Y el tercero, que mencioné brevemente, era la sombra de Cristo en la vida de Moisés, en la tipología de Cristo. El cuarto, creo que el orden que les diera un poco diferente, pero es que Dios utiliza instrumentos humanos y tú tienes que hacer lo que puedes mientras puedes. Y el quinto no lo mencioné ni una vez. Y este es el principio y el hilo, el cable de la separación que está por todo el Pentateuco. Moisés fue llamado a hacer lo que sabía que tenía que hacer, salir o sacar al pueblo de Dios de todos sus errores y su confusión y compromiso. Y esa es la vida del creyente. Estos cinco temas, estos cinco hilos están en la vida del creyente, probando la providencia de Dios, ejercitando la fe, viendo cómo es tipificado Cristo en toda la Biblia, siendo instrumentos para con Dios, practicando separación del mundo y del pecado. Esa es nuestra vida, queridos amigos. Espero que esto sea un análisis de un glorioso capítulo.